La pasta base se ha adueñado del mercado ilegal de drogas, decía ayer una nota que recogíamos del diario El País. Según el Ministerio del Interior, la pasta base desplazó a la marihuana, cuyo precio ha aumentado, y relegó a la cocaína a consumidores de alto poder adquisitivo. El problema preocupa a las autoridades policiales, que vinculan buena parte de los hechos de violencia registrados en los últimos tiempos a acciones protagonizadas justamente por adictos a la pasta base. Ayer conversamos, recuerdan ustedes, con el comisario inspector Julio Huarteche, director de represión del tráfico ilícito de drogas, que se detenía en un motivo reciente de incremento del consumo de pasta base, que era la existencia de un desabastecimiento de marihuana. Falta marihuana, y eso lleva a que una parte del público consumidor de esa droga, una parte, la del nivel socioeconómico más bajo, se traslade a la pasta base. ¿Por qué falta marihuana últimamente? Huarteche lo explicaba así.
Bien, nosotros pensamos que por primera vez se produce una fisura que se llama, es decir, cuando se produce la interrupción del tráfico normal o el tránsito normal de drogas hacia un país. En este caso nosotros pensamos que la acción nuestra del año pasado hacia los grandes cargamentos, especialmente que venían por vía aérea, ha detenido el ingreso en forma masiva de marihuana a nuestro país. Fue notorio a partir del procedimiento de noviembre de Río Negro, donde lo llevamos en la avioneta, y un cargamento muy importante de que a partir de ahí no ingresó marihuana en cantidades importantes, por lo menos.
Y entonces, a partir de una explicación como esa, llegaba desde el correo electrónico la opinión del oyente que decía, bueno, pero entonces hay que entender que un éxito policial de represión al ingreso de una de las drogas termina siendo negativo, porque traslada consumidores hacia una droga más pesada, a una droga de efectos mucho más nocivos, tanto para el individuo como para su entorno e incluso para la sociedad. Era una pregunta que valía la pena explorar. Por eso hoy vamos a retomar el tema, pero conversándolo con el ámbito académico, digamos. Nuestro entrevistado en los próximos minutos es Roberto Gallinal, asistente social especializado en adicciones, con maestrías en las universidades de Pensilvania, Buenos Aires y Ginebra, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que dirige la ONG Encare, que se dedica a la prevención y asistencia de problemas vinculados al uso de drogas. Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos.
No, es un gusto para mí estar acá.
Efectivamente, ¿el consumo de pasta base sigue creciendo?
Sí, es un tema que está en crecimiento, y nuestras proyecciones es que va a estar en crecimiento, pero es un crecimiento que yo aquí tengo alguna discrepancia con lo que planteaba Huarteche. Yo creo que el crecimiento, es verdad que hay menos marihuana hoy en el mercado. Creo que hay menos marihuana, creo que no podemos desconocer estos procedimientos que ha hecho la Brigada de Narcóticos. Pero también tenemos que ubicarnos en el contexto del verano y en el contexto de lo que significa el tráfico y las políticas del tráfico. Siempre en verano, al menos en Montevideo, en algunas ciudades del interior, la marihuana escasea, sube de precio, por estrategias económicas de quienes son los que las comercializan.
¿Por qué? ¿Porque trasladan el producto a los balnearios?
Porque trasladan el producto a los balnearios, y al mismo tiempo porque empiezan a poner en el mercado otras sustancias que para ellas sí tienen un público más masivo, con poder económico diferente, entonces, y generan más ganancias.
¿Cuáles son esas otras sustancias?
Y yo diría básicamente sustancias de síntesis, lo que se llaman las pastillas. Y pastillas, siempre que hablamos de pastillas nos quedamos de atrás, porque cada vez que llegamos a identificar apareció tal pastilla, nos conectamos rápidamente con nuestros colegas en Europa y bueno, ya pasó. Entonces, las drogas de síntesis, de diseño, es algo permanente, de rediseño constante, y bueno, y esto está apareciendo. Entonces, yo creo que es verdad que hay menos marihuana, que tiene que ver, por un lado, con estos procedimientos, pero no es la única causa. Tiene que ver con estrategias de mercado, de abastecimientos y de zonas. nunca ha estado tan cara como hasta ahora.
Claro, justamente lo que decía el comisario Guarteche es que la escasez y por lo tanto el aumento de precio de la marihuana este verano es mayor que en otros.
Es mayor que en otros, pero de hecho hay, vamos a ser claros, de hecho hay, y yo veo por los usuarios, los pacientes nuestros, y por el trabajo que nosotros estamos trabajando, haciendo en las comunidades, de aquí en Montevideo, en algunas comunidades, nos encontramos con que está. Tal vez cortada, tal vez mezclada con otro tipo de cosas, aparece. Pero tiene que ver con estrategia de mercado.
Tú dices que el crecimiento que sigue teniendo el consumo de pasta base puede, en todo caso, deberse minoritariamente a ese factor.
Claro.
Puede efectivamente haber algunos consumidores de marihuana que ahora, por esa escasez, se trasladan a la pasta base. Pero tú enfatizas mucho que el crecimiento de la pasta base tiene otros motivos. Tiene otros orígenes más que estructurales.
Yo creo que sí, porque si nosotros analizamos el fenómeno desde la oferta, yo diría, vamos a ubicarnos en que estamos hablando de mercancías, con valor real y simbólico. Entonces, si nos analizamos el tema desde la oferta, que decimos que las personas poco cuentan, o sea, tiene que ver lo que se ofrece. Pero yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es aquí desde la demanda, o sea, ¿qué está pasando con nuestra población? Que cada día más, toda esa población, joven y adulta, es más demandante de todo tipo de sustancias que permitan vivir lo cotidiano de una forma diferente. Aquí viene la pregunta. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? Con la demanda de la pasta base. ¿Están consumiendo y demandando más pasta base porque el mercado la impone más? ¿O porque será que la pasta base está ofreciendo cierto tipo de efectos que son los efectos que ciertos sectores de población están necesitando?
Paso en limpio a ver brevemente entonces lo que tú señalabas. Primer dato que hay que considerar es que el conjunto de la población joven está mostrando cada vez una mayor predisposición al uso de drogas, alcohol, otro tipo de sustancias.
Distintos tipos de sustancias.
Ahí está. Por un lado hay un crecimiento del consumo de ese tipo de sustancias en general. Si aterrizamos después en el caso de la pasta base, lo que tú quieres es examinar por qué un sector de esa población joven, el sector de nivel socioeconómico más bajo, entiendo bien, por qué se vuelca a la pasta base, por qué la demanda, por qué la quiere, y cuál es tu respuesta.
Yo creo que no hay una respuesta, hay muchas respuestas, pero tal vez empecemos a poder ubicarnos en los jóvenes uruguayos de estos sectores de población, y empecemos a ver qué significa ser joven para ellos en este momento, en Uruguay de hoy. Qué significa proyectarse laboralmente, qué significa proyectarse en el sistema educativo, qué significa proyectarse en una vida de adulto, en el mundo adulto, qué significa crecer, qué significa ser adulto. Evidentemente que son proyecciones de mucha incerteza, por un lado, al mismo tiempo proyecciones de mucha falta de perspectiva, por otro lado. Entonces, la pasta base tiene una virtud, que tiene una ruptura y que produce, y que su efecto presta la evidencia de una ruptura con lo cotidiano.
Un poco más precisos podemos ser. ¿En qué se diferencia en ese sentido de otras drogas?
Claro, por ejemplo, el consumidor de marihuana es un consumidor que, en términos generales, no le produce esos rompimientos con lo real. Está claro, o sea, tiene algún tipo de alteración en sus sentidos, tiene algún tipo de evidencias diferentes, pero tiene total conciencia de las situaciones en que está, al mismo tiempo le produce estados emocionales de cierto tipo de alteraciones, pero sin mayores rupturas. El consumo y el efecto pasta base es un efecto euforizante, es un efecto de mucho estímulo, es un efecto que pone a ese individuo en mucho movimiento y en acción. Y yo creo que aquí es donde empieza a adquirir sentido la pasta base en estos sectores de población.
Se le ha llamado la droga de la crisis, ¿no? Porque apareció en el mercado uruguayo hace cuánto, un par de años.
Yo diría, en el mercado está hace más de un par de años, pero de forma más masiva y estallido, yo diría hace 2 años. Hace 2 años estalló, la pasta base apareció, no solamente como sustancia, sino que apareció en los medios de comunicación y apareció en la vida. Y en un momento la causante y la explicación de todo lo que acontecía en la sociedad y en los jóvenes en particular se explicaba por el fenómeno de la pasta base, cosa que no es así. Esto sí es novedoso porque esto en el último tiempo, diría yo, ha ido cambiando esto que nosotros llamamos la temperatura ambiente. O sea, ya las comunidades, estos sectores de población, tienen más manejo y ya pueden interpretar que no todo lo que sucede tiene que ver con la pasta base. En todo caso, todo lo que está sucediendo tiene que ver con la vida cotidiana de estos jóvenes. Que la pasta base la consumen algunos de estos jóvenes, que también los otros, que pueden consumir otras drogas, muchas legales, muchas ilegales, también son parte de los fenómenos que acontecen, de repente fenómenos de violencia, o de repente este fenómeno del pasotismo en la esquina, que uno este tiempo sin sentido, estas cosas que preocupan, estas cosas que uno dice, bueno, ¿dónde está la proyección? Entonces, hasta hace un año todo lo explicaba la pasta base. Por suerte, lentamente, esto se viene corriendo, la gente ha podido entender que no todo es la pasta base. Sin dejar de tener en cuenta que la pasta base es una droga de mucho peligro y es una droga que ha cambiado las dinámicas comunitarias.
¿Es una droga que ha cambiado las dinámicas comunitarias? ¿En qué sentido? ¿Por qué?
Porque es una droga que, tiene cierto tipo de efectos que a veces genera ciertas excitaciones en los usuarios, que a veces genera dependencias muy rápidas, estas dependencias tienen que ser sustentadas económicamente, entonces estos muchachos que de repente no tenían como norma de vida el salir a cometer infracciones menores, salen a hacerla por necesidad de consumo. Pero no solamente por necesidad de consumo, también salen a hacerla por necesidad de dinero también para comer. Está claro, entonces esto ha cambiado, y esto ha cambiado los vínculos para la comunidad. Hoy por hoy, ya no solamente cuando llega el momento de la licencia, tienen los sectores económicamente altos, tienen que dejar a alguien en su casa, sino que estos sectores de la población ya no pueden ir al supermercado o al almacén de la esquina sin dejar a alguien dentro de su casa también. Porque el miedo a ser desvalizado. Bueno, esto es un cambio cualitativo. Entonces, creo que la pasta base lo que generó es, por un lado, un cambio cuantitativo a nivel de números.
Es decir,
o sea, hay mayor número de consumidores.
Sí.
Y nadie indica que vaya a haber menor número de consumidores. En la medida que las condiciones de nuestra población, y sobre todo la población joven, sean las que son, la demanda va a seguir creciendo. ¿Está? Pero hay un cambio cualitativo que tiene que ver con las formas que estos jóvenes se están ubicando en sus propias comunidades. Yo creo que esto ha sido lo que ha generado una gran conmoción, lo cualitativo, o sea, el cómo se expresó ese consumo.
Sí, a ver, se expresó con efectos de los que algo ya hemos dicho, efectos muy agresivos sobre el propio consumidor.
El consumidor, su entorno familiar.
Su entorno familiar, porque ese consumidor, ese joven, está alterado en la convivencia diaria con sus seres queridos, con
muy
sus amigos,
difícil convivir,
pero además porque probablemente hasta demanda dinero a sus padres o les roba dinero para comprar.
O roba las cosas de su casa.
O roba las cosas de su casa para venderlas y comprarlas.
Va vaciando su casa.
Y después porque, claro, afecta a la sociedad, sobre todo a la sociedad más cercana, porque también roba y porque es agresivo y porque entonces protagoniza hechos de violencia, a veces simplemente por la violencia en sí, a veces también para robar. Llega incluso a matar.
Sí.
O sea, ese tipo de consecuencias existen. El impacto social del consumidor de pasta base existe. Pero tú aludías hace un rato a que como que hubo un momento en el que, hasta por el destaque que los medios de comunicación le dimos al tema, exageramos su incidencia.
Sí. Yo creo que hubo un fenómeno mediático que estaba incidiendo negativamente. Durante un tiempo largo, casi veíamos determinados informativos en televisión y siempre veíamos testimonios de todo tipo. Llegamos a ver hasta jóvenes atados a las patas de la cama con cadenas por parte de los padres. Lo que no quiere decir que la convivencia con un consumidor de pasta base, con un adicto a la pasta base, no con un consumidor, sea terrible y que a veces los padres quedan sin elementos, sin herramientas para actuar porque al mismo tiempo el Estado pocas herramientas ofrece también. Yo creo que la pasta base lo que ha dejado en claro es la falta de políticas sanitarias en relación a este tema. Eso también la pasta base lo puso arriba de la mesa, se encargó de ponerlo arriba de la mesa. Pero en la medida que, entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno iba a trabajar en la comunidad, nosotros estamos trabajando en este momento en un proyecto con la Intendencia de Montevideo y la Justicia Nacional de Drogas, en, conjuntamente con 4 ONGs, en 8 barrios de Montevideo. Al principio,
¿qué les pasaba cuando llegaban a trabajar en uno de esos barrios?
Toda la dinámica social, y cuando uno empezaba a trabajar con los vecinos y con los agentes comunitarios, todo lo que acontecía tenía que ver con que los jóvenes, y el problema central de ese barrio era que los jóvenes consumían pasta base. Es más, la gente había dejado de participar y movilizarse colectivamente por sus intereses comunitarios, porque por la pasta base y por el miedo de circular por las calles, por el miedo de ser robados por los jóvenes. Cuando uno empieza a trabajar y empieza a intentar identificar realmente y hacer el mapeo antropológico, que se llama, de las características y las condicionantes de la vida cotidiana de esta comunidad, empezamos a ver que la pasta base tenía muy poco lugar allá adentro. Que lo que sí estaba incidiendo era que estos jóvenes dejaban el liceo en el mes de julio, o que no se inscribían, y que a partir del mes de julio estaban todos en situación de calle. O sea, su casa estaba para ir a dormir. Pero ese joven no tenía un sentido en su vida cotidiana, porque no había un espacio colectivo que esa comunidad ofreciese, no había referentes adultos accesibles, no había posibilidades de proyección laboral. Entonces, ahí empezamos a ver en el mapeo antropológico qué estaba pasando. Y entonces empezó a desplazar, cuando la gente empezaba a pensar seriamente, a ver, ¿qué es esta pasta base? Empieza a ver que no todos los jóvenes eran consumidores de pasta base, que muchos son consumidores de pasta base, otros de pasta base y otras sustancias, otros el problema del alcohol, que ese sí es detectado por todos, el problema del alcohol como gran problema en estas comunidades, en toda la comunidad, pero en estas que tienen mucha fuerza. Entonces, ahí empieza a darse el corrimiento, y cuando se empieza a dar el corrimiento, ahí la gente puede empezar a pensar y a trabajar en medidas preventivas. ¿Pero por qué? Cuando logra desmitificar y develar, o sea, correr el velo de lo que está sucediendo.
Sí, en definitiva, cuando logra ubicar al consumo de pasta base en su contexto.
En el contexto y en la medida que tiene.
¿Cuál es el contexto que lleva? Que algunos de esos jóvenes consuman pasta base y otros consuman otras cosas, o terminen teniendo en definitiva tales o cuales actitudes. Entonces, casi sobre el final de esta charla, Roberto, llegamos a lo que quedaba también como un asunto pendiente en el tratamiento que el tema hicimos ayer. ¿Cómo se combate el consumo de pasta base o, y creo que ese es el término que tú prefieres, cómo se previene el consumo de pasta base? O sea, quiero decir, por ejemplo, ayer en el correo electrónico de este oyente, implícitamente se sostenía, bueno, y entonces no será mejor dar cierta libertad al consumo de marihuana, no acorralar el tráfico de marihuana en la medida que se trata de una droga más blanda, para que no se produzca un aumento de precios, para que no se produzca por esa vía un corrimiento hacia la pasta base. No sé, ¿tú cómo ves este tipo de análisis?
Dos cosas. Por un lado, la pregunta, ¿cómo se combate? Yo es una palabra que no la uso, porque cuando hablamos de combate hablamos de algo bélico. Y aquí lo que menos pensamos son cosas bélicas, sino lo que pensamos es instancias de mediación, de diálogo, de análisis. Entonces yo diría, saco lo del combate y pongo, bueno, ¿cómo se trabaja en prevención? Creo que hay muchos escenarios para trabajar en prevención. La Brigada Narcóticos tendrá los suyos y tendrá que ver cómo trabaja en prevención del delito. Pero al mismo tiempo hay una cuestión que tiene que ver con el cara a cara. Tenemos que seguir desarrollando programas en ámbitos educativos, con los docentes, capacitación de docentes, los padres, los alumnos. Después tenemos un sector muy alto de la población que está desescolarizándose, que está en situación de calle. Aquí tenemos que tener programas comunitarios de trabajo con la vida cotidiana de estos sectores de la población. Y estos diseños de programas se han venido ensayando. La Junta Nacional de Drogas, que está saliendo en este momento, creo que ha tenido un gran mérito, que se ha puesto con pocos recursos a ensayar distintas propuestas que han ido de la reducción del daño, con el intercambio de jeringas, incluso en algunos barrios de Montevideo, hasta otro tipo de programas muy sostenidos desde el educativo. Entonces, ¿qué en 2 minutos nos podemos decir? Podemos decir, hay muchos escenarios posibles, pero por sobre todo esos escenarios, que los que están por fuera del tráfico, los que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, tiene que ver trabajando en la parte de prevención, en la parte de educación, en la parte de la prevención, lo específico y lo inespecífico. ¿Qué es lo específico? Es en relación a las sustancias. Y lo inespecífico es ir generando fortalecimientos, ¿sí?, en las vidas cotidianas, que esa vida se convierta en menos demandante de este tipo de sustancias.
Sí, 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 entiendo bien. Eliminar los estímulos al consumo de pasta base, por ejemplo.
Justamente.
Entonces, cuando eso implica cambiar al a los grupos de individuos jóvenes de estos sectores socioeconómicos que están enfrentando un panorama tan complejo como
este. Claro, pero yo no me animo a decir cambiar los individuos. Yo diría cambiar las condicionantes de que estos individuos están. Porque la realidad está que cuando estas condicionantes empiezan a cambiar, estos jóvenes se empiezan a insertar en el mercado laboral y la pasta base deja de tener el lugar que tenía anteriormente. No quiere decir que no sea un consumidor de ocasión, que no pase a ser un consumidor esporádico, pero deja de tener la centralidad en la vida cotidiana de ese individuo.
¿Y tú dices que estamos yendo en esa dirección?
No. Yo digo que se están haciendo experiencias.
Ah, por eso.
No. No. Ojalá estuviésemos yendo en esa dirección. Creo que a este país le está faltando mucho en ese tipo de cosas. Yo digo, se están haciendo experiencias, se están probando modelos y distintas formas. Algunos están dando resultados y están siendo evaluados de forma favorable, pero son experiencias de poco impacto. Entonces, yo no podría decir que el Uruguay está con una política clara, definida y de impacto. Yo diría que tiene una política, al menos ahora, de poco impacto y de experimentar opciones diferentes.
En la perspectiva de instalación de un nuevo gobierno, en eso estamos, ¿verdad? A este problema, ¿qué importancia le asignas tú?
Bueno, es un desafío para ese momento.
No, te digo porque en la campaña electoral prácticamente
no se tocó. No se tocó, yo creo que por muchos motivos, porque creo que a la interna de los sectores políticos hay diferentes miradas. Hay miradas que tienen que ver mucho más con lo represivo, hay miradas que tienen que ver mucho, que miran y focalizan mucho más hacia todo el tema de la oferta, y al mismo tiempo analizar el tema de la demanda, o sea, analizar el tema de la vida cotidiana, es muy complejo. Entonces yo creo que se ha ido como corriendo. Pero es un desafío para el nuevo gobierno, desde muchos lugares, por sobre todo en el nuevo plan que se piensa instalar, el plan de emergencia, porque eso tiene
da la sensación de que aquí tenemos un capítulo clave, el plan de emergencia social, pero curiosamente tampoco se lo menciona.
Bueno, ese es un deber que estamos teniendo la sociedad civil organizada, las ONGs, está en nuestra agenda ya empezar a conversar con los decisores políticos para poner el tema arriba de la mesa.